Seguimos en esta tertulia especial del lunes 26 de octubre. Seguimos con Graciano Pascale, Antonio Mercader, Oenir Sartú, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti y Fernando Amado. Algunas otras consideraciones, Graciano.
Sí, me parece que hay que hacer alguna consideración muy breve sobre el Partido Independiente. Creo que orilló la banca en el Senado. Mi impresión personal es que si no la obtuvo fue por cierta timidez en la campaña del doctor Mieres. Creo que no terminó asumiendo en forma pública, por lo menos, su condición de opositor al gobierno del Frente Amplio. Creo que eso le valió algunas décimas de voto que le impidieron llegar al Senado, y me parece que está en una encrucijada muy importante, porque como dirigente político, y la política es una cosa que se hace a la luz pública, la política no es algo para iniciados, no es algo que se hace entre cuatro paredes, él en lo personal tiene que decir a quién va a votar en la segunda vuelta. Él no puede ampararse en el secreto del voto. Él es un dirigente político, él en algún momento va a tener que decir: yo, independientemente de lo que hagan los adherentes de mi partido, voy a votar a fulano de tal. No puede ampararse en el secreto, porque si no, su magro 2,5% en la próxima elección va a ser más reducido todavía.
Sí. Yo quería hablar del resultado de ayer en líneas generales respecto al Frente Amplio. Creo que fue bastante parecido el fenómeno a lo que ocurrió en la interna del Frente, ¿no? Me da la impresión que la incertidumbre que despierta el candidato, que es Mujica, las dudas que hay respecto a su desempeño, son las que llevaron nuevamente a esa pérdida de votos, a esos tres puntos que perdió el Frente. Y me parece que ese es el tema principal. Digo, lo mismo que ocurrió en la interna, que generó una baja en la votación del Frente porque el candidato no terminaba de entusiasmar, se vio ayer con un Mujica que no termina de convencer, y que a muchos de los frentistas, por lo menos a un 3% de los frentistas y a un porcentaje más alto de gente que apoya al gobierno de Vázquez o que apoya a este gobierno, los pone reticentes porque no confían en lo que este hombre puede presentar en el futuro manejando el país.
Bueno, es interesante porque parece que el 48 y pico de los uruguayos distraídamente votamos a Mujica, mientras que menos del 30% atentamente votaron al Partido Nacional.
La calle tiene un poder de convicción tremendo.
Es que nosotros, distraídamente,
gobierno versus oposición, no te olvides de eso. Gobierno versus oposición, no te olvides de eso.
Graciano, no te preocupes, que eso va a ser un centro del debate de este periodo, para aclarar, comparar gobierno. Pero termino con un concepto. Nosotros, desde el punto de vista de los votos, perdimos 30.000 votos en relación a la elección del 2004.
Tres puntos perdieron.
30.000 votos en relación a la votación del 2004.
Y cinco el Partido Nacional.
Y el Partido Nacional
cinco puntos.
Perdió más de 100.000 votos en relación a la elección anterior.
No es así.
Es decir, la diferencia es esta. Nosotros perdimos el 5% de nuestro electorado, y el Partido Nacional perdió el 17%
de su electorado. No es así. El Partido Nacional perdió 5 puntos y el Frente Amplio perdió 3 puntos.
Eso es llevado al electorado.
Tu aritmética no da.
Es decir, que los Frente Amplistas estamos muy distraídos, pero menos.
No confían demasiado en Mujica, eso es lo que está claro.
Los blancos no confiaron en la calle,
entonces.
Es decir, pero muchos blancos
con
no confiaron
mucha
en la
más
calle.
Razón.
Vamos, no confiaron en Bordaberry, no confiaron en Mujica, es lo mismo.
Vamos a ver el balotaje.
El mundo político, topográficamente, es un error. Es mucho más complejo. La gente, además, ha demostrado una cosa, que la gente es mucho más sutil que los políticos. Eso es algo que ha quedado demostrado en esta elección.
Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, Esteban.
El 29 de noviembre veremos.
Ha quedado picando.
La política del Estado está naciendo.
La pelota ha quedado picando perfecta para que cabecee Fernando Amado ahora, ¿no?
Sí, los que claramente votaron convencidos fueron esos colorados que volvieron a casa, ¿no? Claramente. Y algún otro que sin duda vio en el Partido Colorado, bueno, una renovación, vio también una campaña constructiva apelando a la propuesta. Y creo que en esta mesa también, de cierta manera, ya se vio el balotaje y la posición, en este caso mía, como representante del Partido Colorado y de Vamos Uruguay, es de festejo por la recuperación impresionante que tuvo el Partido Colorado, y por algo que decía Daniel hace un rato cuando venía rumbo a la radio, que es que sin duda las encuestas no lograron percibir claramente nuestra recuperación, y todos sabemos bien cómo las encuestas repercuten en el ánimo de la gente, en el ánimo de la militancia, y a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, el Partido Colorado demostró que está renovado, que está de pie y que está para más.
Yo estoy contentísimo con que el Partido Colorado, que lo daban por muerto, haya roto esa perspectiva de decadencia, porque no le hacía bien a la democracia uruguaya y a la riqueza política de este país que una fuerza que tiene la historia del Partido Colorado desapareciera.
El viejo coco resulta.
¿Saben? Leí una cosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la guerra y la política? En la guerra te matan una sola vez.
En perspectiva, desde 1985.
Volvemos a Paco Fernández, porque quedó con una deuda hace un ratito en su intervención anterior. O mejor dicho, tenés más de una deuda, Paco, ¿eh? Nos dicen algunos oyentes que no hemos dado todavía el caso de Florida, ¿puede ser?
Perfecto, lo teníamos abierto para acá para darlo allí, ¿no? Que ya está cerrado la primera mayoría, entonces, para el Frente Amplio, con un 37,5%, 34,9% para el Partido Nacional, 19,6% para el Partido Colorado y un 2,1% para el Partido Independiente. Esos son los números de Florida.
Bueno, y ahora, yendo al global, ¿hubo algún cambio? ¿Cuál es el porcentaje de votos escrutados?
Seguimos en 98,18%.
98,18%. ¿Y qué es lo que está faltando, decías?
Está faltando un pelito de Montevideo y casi un 10% de Canelones.
Bueno, pero igual, estamos casi ahí en el final, 98,18%. Si tratamos de sacar números generales, ¿qué obtenemos?
Ya te lo comemos acá esto. La planillita. Y acá nos da. Para el Frente Amplio, en números generales sobre el porcentaje total de votos emitidos, está en un 47,4%.
47,4%.
28,6% para el Partido Nacional. 16,7% para el Partido Colorado. 2,4% para el Partido Independiente, 0,7% para Asamblea Popular, 0,7% para votos en blanco que incluyeron en el sobre boletas del sí, 0,9% para blancos totales, 1,2% de este total serían los anulados y 1,4% del total de votos observados.
Bueno, ¿hay alguna idea de cuándo termina esto?
Tampoco, se me demoraron. Pero bajaron el ritmo, ¿no? Bajaron y ya estamos más o menos como las elecciones nacionales pasadas, ¿no? Cerrando sobre las 10 y media de la mañana.
Daniel Chasquetti tiene alguna pregunta para hacerte, Paco.
Sí, no, simplemente, ¿cuánto suman los votos anulados y en blanco que no pude escuchar?
¿Cuánto suma el porcentaje o los números absolutos?
En porcentaje.
Tenemos las dos versiones en blanco y dándolo con dos cifras significativas, estamos en 1,6% para las dos versiones de blanco, sumadas.
Sí, y después...
Suma 1,2% la versión de anulados.
Estás en 2,8% entonces.
Exacto.
2,8% entre voto en blanco y anulado.
Sí, porque este dato es relevante para tratar de deducir cuál es la barrera para la mayoría de la Cámara Baja, ¿no?
Pero por ahí vengo haciendo números con dos o tres planillitas para que los resultados coincidan, que bueno, supongo que van a estar ni bien se entreguen los últimos datos.
Paco, esperamos tu nuevo llamado entonces en cualquier momento.
Perfecto. Hasta luego.
Chao. En perspectiva.
Bueno, sobre este global que recién sacábamos, que todavía no es el definitivo, pero anda muy cerca porque se basa en el 98,18% de los votos escrutados, ¿hay nuevos comentarios? ¿Hay conclusiones distintas?
Con estos números yo me animo a decir que le va a faltar un diputado al Frente Amplio para tener la mayoría.
Que el Frente va a terminar teniendo 49.
Claro. Y por tanto la oposición va a tener 51.
Uh-huh.
Sí.
No, 49 a 50, querido.
Perdón, 49 a 50.
50.
Pero es muy importante esto, por eso yo creo que va a haber que seguir voto a voto hasta que lo terminen de contar los observados. Porque fíjense ustedes que este es un argumento de la segunda vuelta, ¿no? No es lo mismo si uno tiene la mayoría y ofrece una gran gobernabilidad que si uno no la
sí,
tiene.
Sí, presidente de un lado y parlamento de otro.
Exactamente.
Es evidente que cambia. Yo quiero hacer un último mensaje, Emiliano, ¿puedo?
Dale.
Digo, creo que es algo que todos vamos a compartir. Ayer había varias horas de festejo, el Frente Amplio llegó al NH Columbia, digo, mucha gente, miles de manifestantes llegaron con ánimo festivo. Había una concentración de blancos que fue creciendo en la Plaza Matriz y estaban los colorados eufóricos festejando en el centro. A la vuelta de todo eso hubo caravanas que se cruzaron, hubo manifestantes blancos y colorados apostados en la Rambla mientras pasaba los autos del Frente Amplio y demás. Creo que lo vimos en televisión. Es realmente impresionante en una elección tan polarizada, en un país, digo, con este pasado, donde de alguna manera izquierda y los otros partidos han tenido enfrentamientos severos, la civilidad, la buena conducta, la educación, los buenos modales, digo.
Hubo algunos incidentes.
Hubo algunos incidentes,
pero notoriamente
hubo ese intento de quema de papeles frente a la UNA, pero son detalles. Digo, lo que a mí me impresionaba ayer era ver de repente un auto con la bandera del Frente rodeado de muchachos con banderas del Partido Nacional y que se las agitaban, pero había como un ánimo festivo. Es decir, se saludaba. Digo,
logramos una cosa insólita.
A Mercader le
gustó. Festejaron los tres.
Sí. ¿No? A Mercader le gustó ir a la caravana del
Frente. Claro, los partidarios
lo ir a la caravana del
Frente. Nunca he visto un país donde uno vaya a la elección y termine festejando tres partidos. Es solo, es para el libro de Guinness. No hay.
Porque Mercader fue a la caravana del Frente.
No. Me envolvió la caravana del Frente y muy cortésmente me dejaron salir.
Le gustó porque además él iba con su bandera.
No iba con nada. Mi bandera y no recibí insultos de ninguna naturaleza.
Deja hablar a
Al contrario, lo dije. Desde un auto con bandera frentista me dijeron, loco, pegale a Valente. Estoy seguro que eran los enemigos de Valente.
Esteban acaba de decir que los tres partidos festejaron. Yo creo que fueron tres festejos distintos. Y creo que hubo dos sensaciones muy diferentes en el Uruguay ayer. Por encima de, digamos, del partido al que votaron. Por un lado, una cierta sensación de desaliento, yo creo que hay que decirlo. En el Frente Amplio hubo desaliento por el resultado de los plebiscitos, hubo desaliento por no haber alcanzado la mayoría absoluta. Y en el otro sector, en el sector de la oposición, yo diría que más que festejo hubo, ¿cómo decirlo? Un cierto alivio. La palabra es alivio.
Está bien.
La palabra es alivio. La palabra es alivio. Por un lado hubo desaliento, por otro hubo alivio. Exacto. Y me parece que son dos sentimientos que refleja actitudes espirituales muy hondas. Porque además están depositando en el funcionamiento colectivo de la sociedad uruguaya, están depositando esperanzas muy profundas. Por un lado hay gente que no entiende cómo no se le dio la mayoría a este gobierno fantástico. Y por otro lado hay gente que dice, menos mal que Mujica no salió presidente ayer. Son dos actitudes que yo creo que resumen lo que pasó en la noche de ayer en todo el Uruguay.
Y te agrego una cosa, me parece que esto es ese análisis que muy ajustado que vos hacés, debería obligar a los que van a luchar en esta próxima campaña a modificar su discurso. Me parece que los dos parten desde premisas equivocadas y que lo van a tener que cambiar.
Claro, pero fíjate
en el buen sentido de la palabra.
Estoy de acuerdo, pero fíjate que como
no basta agitar la bandera del gobierno fue este, ni basta agitar la bandera del cuco está allá.
Pero el marco espiritual en el que se va a dar la batalla del próximo último domingo de noviembre es que mientras en la primera vuelta se vota con el corazón, en la segunda vuelta se vota con la cabeza.
Sí. Y la divina providencia.
vamos a aclarar esa broma porque...
Eso va a ser objeto de... No.
Vamos a aclarar esa broma porque capaz que los oyentes que están en este momento en sintonía no entienden de dónde viene Mercader, el explicado.
Y las velas que prendió ya.
¿Cómo es
lo de la divina providencia? Yo no necesito prender velas, digo, justamente comparto totalmente lo que dice Pascal, ¿eh?
Sí.
Creo justamente que se votó con la razón y que con el corazón, perdón, y ahora se va a votar con la razón. La gente va a razonar y va a decir, tengo al candidato Mujica. ¿Qué seguridad le da este hombre?
Desde 1985.
A las 10:38 vamos a ir cerrando esta tertulia especial. Nos despedimos de Daniel Chaschetti, Fernando Amado, Esteban Valenti, Onir Sartú,
nos vemos.
Antonio hasta Mercader,
Luciano Pocale.
Bueno, gracias por acompañarnos esta mañana.
Chao.
La suerte para Graciano Pascale, que esta semana inicia un proyecto en televisión.
Muchas gracias, sí. Miércoles 22 horas, BTV, están todos invitados. Miércoles 22, El Pulso, BTV, el próximo miércoles.
Bueno,
tengo un aviso ya que estamos. Aviso.
Avisos parroquiales.
El 11 de noviembre lanzo un nuevo libro, El Opus Dei en Uruguay.
Opa, opa.
Después del libro sobre la masonería, de alguna manera había quedado anunciado en el libro sobre
había
la
masonería. Había quedado entre líneas.
No en penumbra,
sino entre líneas.
¿Cuál es el título del libro?
El peso de la cruz.
Bueno, Fernando Amado, desde ya, suerte con ese emprendimiento.